política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides nunca, dijo. Un día le encuentra escrito, tatuado el corazón.
Arranca Periodismo y Punto por Radio Cultura. Aquí estamos hasta las 10 de la mañana, son las 9 pasadas, 9 y 7 minutos. Mi nombre es Luis Gasulla, estoy con todos ustedes hasta las 10 de la mañana. Está la producción, José Luis Orsi, Patricia González, está Camila en la operación técnica. Hay mucha información, muy buenas notas. Hoy tenemos varias sorpresas, algunas serán de su agrado y otras quizás de su desagrado. ¿Cuánto cuesta una campaña política? El debate que instaló sin querer queriendo Javier Milei. Lo instaló diciendo que era algo distinto, que no era la casta. Sin embargo, cada vez que preguntás cómo se financia el Partido Libertario, sale PUS. ¿Cómo vive y de qué vive? Sale PUS. Sus principales referentes. ¿Cómo se arman las listas? Sale PUS. Solo fiscalizar en la Argentina una elección va de 2 a 3 millones de dólares. Solo la fiscalización. ¿Quién la pone? ¿Quién la tiene? Una campaña política en el 2015 aproximadamente salió 100 millones de dólares. Hubo inflación. De eso tenés que calcular para arriba. Un candidato opositor va a gastar en las PASO entre 18 y 20 millones de dólares. El otro candidato opositor más importante, opositor al kirchnerismo, te digo, el doble, quizás el triple, entre 50 y 60 palos. A eso hay que sumar la elección de octubre, la campaña de octubre. El Estado Nacional les garantiza a todos los partidos políticos por igual un porcentaje para que puedan adquirir e imprimir boletas. 2,5 por cada elector, o sea, por cada votante tenés 2,5 boletas, pero eso no alcanza porque te pueden robar sistemáticamente boletas, por lo tanto, se imprimen muchas más. Está el financiamiento oficial, está el financiamiento privado y está el financiamiento blue. Ahí aparecen los contratistas del Estado, los que hacen los negocios con el Estado, que siempre quieren ponerla al ganador. Ayer tuve una charla muy interesante con alguien que conoce mucho todo esto, mucho, que tiene algunos problemas con la justicia, pero que me habló al calzón quitado. Por eso no vamos a dar su nombre, pero que me daba una explicación de por qué no está yendo la gente a votar como en otras elecciones Y no tiene que ver por el tema de la conciencia ciudadana o que están enojados con todos. No, es que me decía, esta es la campaña política más pobre de los últimos tiempos. ¿Qué significa que es la campaña política más pobre de los últimos tiempos? En las barriadas, en las clases más bajas de la Argentina, en los que no tienen nada, en los que ni siquiera se enteran cuando hay elección, o solo se enteran porque llegó el puntero con unas zapatillas o con una bolsa de comidas, no está llegando ese puntero. Se rompió el lazo. El puntero no apareció. No apareció en Chaco porque se asustó el inversor del puntero por el caso Cecilia. Y por lo tanto ese 20% de la población que suele votar al peronismo, 15%, 10%, no fue a votar. A esa gente la llevas a votar con el remis y la vas a buscar. Le das una zapatilla antes de votar y le das el otro par después de votar. Eso se está rompiendo. Si eso se termina de romper en el conurbano bonaerense, Axel Kicillof dejará de ser gobernador y perderá la elección. De eso estamos hablando, de eso estamos discutiendo. No es que falta conciencia, nunca la hubo. Lo que pasa es que en otra época, en el 2011, cuando arrasó Cristina con el 54, en el 2013, cuando la pelearon como pudieron, y también lo llevaban del otro lado, el Frente Renovador tenía también su estructura, le pusieron los remises, los colectivos, y es lo que puso Infran. Por eso ganó con el 69%. Toda esa estructura vale muchísima plata, y esa estructura la pone la guita. La plata negra de la política, los contratistas o los empresarios. Nadie apuesta perdedor. Y en la provincia de Buenos Aires se preguntan quién va a ganar. Nadie quiere apostar, sobre todo algunos intendentes que están enojados con Axel, a perdedor, o a hacerle ganar a alguien que después los va a destratar, a investigar, a carpetear, o a no bajarle los recursos que necesitan para ganar una reelección indefinida, como tienen los intendentes en el conurbano bonaerense. ¿Qué es lo que va a pasar? Es muy posible que el oficialismo actual, el kirchnerismo, pierda en las provincias en las que todavía existe clase media. Santa Fe, Mendoza, Córdoba, para las presidenciales, y también alguna otra más. Ciudad de Buenos Aires y provincia. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Bueno, llegará el club de los tirapiedras, la resistencia armada, la resistencia mediática, el relato, la mentira y todo lo que estamos viviendo ya, a pesar de que son gobierno. Ayer inauguraron el gasoducto Néstor Kirchner, lleva el nombre de quizá el presidente más corrupto de la historia reciente argentina. Inauguraron una cáscara vacía porque el tramo que inauguraron, la verdad, la verdad, que si no inaugurás todo el resto no sirve para nada. Vamos a estar hablando de esto con los protagonistas. Vamos a estar conversando también sobre el gran negocio de las cooperativas. Ayer presentamos otro informe que tiene que ver con las cooperativas. 9 cooperativas en un mismo domicilio en San Justo, en el centro, al lado del club de la sede social de Almirante Brown. No había timbre, no había el lugar para dejar las cartas. El cartero no puede dejar una carta documento, ni siquiera un aviso de deuda de algún servicio público. Solo había merchandising del municipio de La Matanza. Loma de Zamora, 3 cooperativas en un mismo lugar, 55 palos. Supuestamente tienen que sanear el riachuelo. El riachuelo huele a mugre, mugre y olor a podrido como esas cooperativas.
Luis Gasulla, Periodismo y Punto.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito y
Bien, continuamos al aire en Periodismo y Punto por Radio Cultura. Ayer hubo un acto, el primer acto importante de campaña, inauguraron la campaña Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Tomás Massa, el precandidato a presidente del ex Frente de Todos. Está del otro lado alguien que conoce y mucho de todo el oficialismo del gobierno nacional, César Milani. ¿Qué tal, Luis Gasulla? Lo saluda. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás?
Bueno, ¿qué le pareció el acto?
Bueno, me pareció una muestra más de lo que está produciendo Unión por la Patria, que es, digamos, más allá de las discrepancias que pueda haber de distintos puntos de vista, una muestra de unidad, ¿no es cierto?, atrás de la nueva fórmula, o de la nueva fórmula, sí, que encabeza Sergio Massa.
Y usted, entre esa, porque hay una interna, evidentemente, hay otro candidato a presidente del espacio que estaba ahí sentado en primera fila y que casi que había dicho que era lo peor, una basura, Sergio Massa, y que Juan Grabois. ¿Por cuál de los dos se inclina usted?
No, yo creo que no es tiempo de personalismo. Conozco perfectamente el dolor de muchos compañeros que han sufrido la persecución, el escarnio público durante muchos años, entre los que me incluyo, y por supuesto que creo que el adversario, no digo enemigo, aunque soy militar, el adversario político a vencer, ya llámese Larreta o Bullrich, amerita estar unidos y dejando atrás cualquier diferencia. Por eso es que yo me sumo y saludo a la fórmula Sergio Massa, Rossi Agustín, y creo que no me cabe duda de que Sergio Massa, con la habilidad política que lo caracteriza, va a conducir a Unión por la Patria hacia una victoria contundente en primera vuelta.
¿O usted cree que Massa gana en primera vuelta? Y también, ¿sabe por qué le preguntaba por lo de Grabois? Porque había algunas columnas de información o de opinión en el diario, en distintos diarios, sin dar nombres, pero que lo vinculaban o lo mencionaban a usted con Grabois a través de Aval Medina.
No, en absoluto. Yo, en principio, les quiero aclarar, no lo conozco personalmente a Sergio Massa, ni lo conozco personalmente a Grabois. Grabois es un dirigente social, digamos, que tiene buenas intenciones, pero con buenas intenciones solamente no se ganan elecciones. Acá las elecciones se ganan con votos, y hay que, digamos, juntar la mayor cantidad de corrientes de opinión, ya sea de distintos ángulos políticos e ideológicos, y mucha gente de clase media que entienda, ¿no es cierto?, que Massa va a llevar y va a conducir los destinos del país en la mejor forma posible. Recordemos que los dirigentes que tenemos enfrente, Bullrich, Larreta, Morales, son todos dirigentes que ya han sido probados en el gobierno de la Rúa, en primera fila, en algunos casos ministros, otros casos secretarios, otros casos no tan evidentes como el caso de Larreta, pero bueno, eso es lo que tenemos enfrente. Pero también, ¿no es cierto?, sumado a un nivel de odio, de violencia y de represión muy importante. Así que eso es lo que tenemos que vencer, y lo vamos a hacer. A mí no me cabe duda que Massa es la mejor elección, y es fruto de un consenso y fruto de un acuerdo que ha habido entre los dirigentes o las corrientes políticas más importantes de lo que era el Frente de Todos. Y atrás de esa fórmula estaremos trabajando fuertemente. Yo no lo conozco, vuelvo a repetir, a Grabois, ni conozco a Val Medina, ni conozco a ninguno de los que me nombraron recién, ¿no?
¿Con Agustín Rossi había tenido algún altercado en su momento?
No, Agustín Rossi fue ministro de Defensa cuando yo fui jefe del Ejército, después volvió a ser ministro de Defensa. Yo tengo algunas diferencias con él, digamos, pero diferencias menores que en este momento no es ni siquiera vale la pena analizar, ¿no?
¿Qué opina del fenómeno Javier Milei?
Y bueno, me parece que va a terminar muy mal, en el sentido de que va a terminar no solamente tercero, va a terminar tercero y muy, pero muy lejos de los que pueden pelear, ¿no es cierto?, la candidatura a presidente, está cayendo en las encuestas, y digamos, y es lógico, porque todo el comportamiento de él ha sido un comportamiento bastante excéntrico, bastante ridículo, bastante con conceptos que no le hacen bien a la democracia. Así que, y la gente de a poquito se está dando cuenta, y especialmente la gente de clase media y muchos jóvenes, por eso yo creo que Milei no va a desaparecer del mapa político.
Ahora, Milani, ¿cómo me explica usted, considera que Sergio Massa ganará en primera vuelta? ¿Cómo puede ganar en primera vuelta alguien que actualmente es ministro de Economía, con la inflación más alta de los últimos tiempos, con los problemas que tiene el país económicamente hablando, y con, bueno, usted que es experto en la materia, con serios problemas con la inseguridad y el control con la criminalidad y el narcotráfico?
Bueno, yo creo que el problema del... Empecemos por lo último, que es lo que un poco más conozco. El problema de la criminalidad, el narcotráfico, es un problema que viene muy de antes, de este gobierno, que el gobierno anterior hizo poco y nada, mucho marketing político, pero poco y nada para combatirlo. Si no, el narcotráfico, digamos, y la criminalidad se combate, y tendría que haber desaparecido. Y muy por el contrario, no desapareció, creció en los centros urbanos, creció en capital, creció en provincia, creció en lugares importantes de Córdoba, en lugares importantes de Santa Fe. Pues ya lo de Santa Fe lo conocemos, así que no creo que sea producto, ¿no es cierto?, justamente de este gobierno el aumento de la inseguridad y de la criminalidad y del narcotráfico, etcétera. Creo que hay que tomar medidas, yo ya lo dije en varias oportunidades, medidas muy contundentes, muy fuertes respecto a estos temas, y creo que tiene que intervenir el factor federal, o digamos el Estado Nacional, en todas las provincias para terminar con este flagelo. No es suficiente la intervención de los gobiernos provinciales. Respecto al tema de la economía, bueno, recordemos cómo Sergio Massa tomó la economía, ¿no es cierto?, con un fondo monetario acosando a la República Argentina, porque Guzmán había hecho los deberes tal cual se lo había impuesto el fondo monetario, y Sergio Massa dio un golpe de timón importante, arregló con el fondo monetario, fue a China, arregló con China, el último préstamo fue pagado en yuanes, le está diciendo al Fondo Monetario, vamos a hacer lo que podemos, y yo creo que vamos, y creo que esto es una opinión muy personal, pero yo creo que vamos a un condicionamiento de parte de Argentina hacia el Fondo Monetario, a decirle, vamos a poder pagarle, pero quizás en 10 años, con un plazo de gracia de 2 años, quizás con condiciones que la Argentina, una vez que Sergio Massa se instale en el poder, va a poder, con apoyo de los grandes movimientos nacionales, sociales, la CGT, los sectores sociales, inclusive, yo lo incluyo, por supuesto, a Grabois, a todos los movimientos sociales, va a poder, plantarse un poco frente al Fondo Monetario, y sin dejar de, o sin romper con el Fondo Monetario, tratar de encauzar esta deuda, que es el peor flagelo que tiene la República Argentina. Esto es lo que está condicionando, esto es lo que ha producido la catástrofe después de los años de los nefastos años del macrismo, ¿no?
Milani, ¿se sigue hablando con Cristina Fernández de Kirchner?
No, hace mucho que no hablo con ella. Hace prácticamente 8 años, desde el año 2015 que dejé la jefatura del ejército.
¿Por alguna razón en particular, o porque antes tampoco hablaba con tanta asiduidad?
No, yo en realidad hablé en varias ocasiones, no muchas, todo contrario a lo que piensa la gente, cuando era jefe del ejército, y especialmente por temas puntuales de necesidades del ejército. Ustedes saben que yo produje la recuperación más importante en el ejército en los últimos 40 años, y justamente en eso me ayudó mucho en ese momento la presidenta, con fondos suficientes para equipar a las Fuerzas Armadas, todavía las Fuerzas Armadas siguen usando los equipos individuales que se compraron en aquella época. Así que ese es otro tema que hay que analizar, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas están un poco, digamos, dejadas o abandonadas, no digo abandonadas totalmente, pero bueno, se ha dejado un poco lo que se había iniciado en el año 2013, se ha dejado bastante en 2015, 2016, en los 4 años de Macri se privatizaron, se vendieron tierras, se disolvieron unidades, se redujo la cantidad de soldados, de suboficiales, de oficiales, bueno, se realizaron negocios inmobiliarios con tierra del ejército, no se reequipó en absoluto a la fuerza, por supuesto que son corresponsables los mandos militares que estuvieron en esa época. Y bueno, y ahora lo único que se ha hecho es mantener un poco lo que había, pero hace falta un golpe de timón muy fuerte en el área de defensa, pero muy, muy fuerte. Con esto quiero decirle que yo creo que el área de defensa debería aumentar su presupuesto, su proyecto en el PBI argentino del 0,9% que tiene en este momento, quizá un poco menos, un poco más, pero ahí está, al 1,5%, y de esa forma las Fuerzas Armadas podrían empezar un proceso virtuoso de reequipamiento y de no solamente de pagar sueldos y de funcionar, sino de reequipamiento, es decir, adquirir materiales que, como ustedes saben, muchos de ellos tienen más de 40 años, ¿no?
Milani, le hago la última y también le comento. Me tocó estar en Formosa, en Chaco, y la verdad que la gente vive muy mal. Hay una pobreza estructural de hace décadas. Ahí gobiernan en muchos lados el peronismo desde 1983 a la fecha. Y llevaban de candidato a alguien que hoy está preso por un femicidio. ¿Cómo me explica esta situación?
No, yo creo simplemente, en el caso de Formosa, no tengo nada que decir, únicamente que el peronismo está acepta muy mal, absolutamente la decisión del pueblo. Y en este caso el pueblo de Formosa está eligiendo al gobernador en forma permanente. Así que bueno, podemos quizás desde el punto de vista Morales, ya hace 8 años que está en el gobierno y quiere seguir manejando el gobierno, reformando la constitución y poniendo los candidatos que él quiere. Y así está yendo, porque no me preguntaron, Luis, no me preguntaron de Jujuy qué está pasando. Jujuy está pasando un momento muy crítico, pero muy crítico, que no sé cómo va a salir. Posiblemente salga con represión y con muertos, como pasó en Plaza de Mayo cuando De la Rúa dejó el gobierno. Ustedes recuerdan. Ahora, lo de Formosa no tengo nada que decir. Lo de Chaco, yo creo que Capitanich está tan sorprendido como digamos mucha gente que ha visto que estos personajes estaban actuando en política y tenían a su vez estos comportamientos, digamos, personales, o estos, más que comportamientos, estas actuaciones personales que llevaron a asesinar, ¿no es cierto?, a una persona. Y aparentemente, esto es aparentemente, porque no conozco bien el caso, en conocimiento de los padres, del entorno que ellos tenían. Pero bueno, yo creo que Capitanich está tan sorprendido como nosotros.
Milani, le hago la última ahora sí. ¿Hoy actualmente habla con alguien del gobierno? ¿Con Alberto Fernández habla?
No, en absoluto. Con Alberto Fernández menos que con nadie, porque me tengo diferencias, profunda diferencia política e ideológica con Alberto Fernández.
¿Lo
pero
decepcionó
bueno,
Alberto ya, Fernández? Repito, ¿Lo decepcionó Alberto Fernández?
Tengo profunda diferencia porque yo del peronismo espero otra cosa. No espero un gobierno tipo socialdemócrata. Espero otra cosa. Creo que muchos esperaban otra cosa. También que Cristina esperaba otra cosa. Y muchos peronistas. Pero bueno, esperamos. Absolutamente tenemos confianza en que Massa va a arreglar las cosas y va a enderezar esto. Alberto Fernández en este momento, en un momento determinado, sirvió para ganar una elección y para sacar de la cancha al macrismo, y bueno, ese fue el objetivo que se cumplió. Y bueno, y lo demás, la verdad que en algunos casos, en algunas cosas pequeñas, ha hecho bien y ha hecho mal muchas de las cosas. Una de las más importantes, haberlo puesto a Guzmán, ¿no es cierto?, en economía, y haber provocado, ¿no es cierto?, o tratado de cerrar un acuerdo incumplible con el Fondo Monetario, incumplible. Nunca Alberto Fernández, denunció en cadena nacional ante toda la nación lo que significó el préstamo al Fondo Monetario Internacional de 50 mil millones de dólares a último momento, que se lo fumaron en un año para ganar la elección. Y ese es uno de los peores errores que cometió este gobierno.
César Milani, gracias por la comunicación. Muchas gracias.
Gracias,
por la
Luis,
nota.
A ustedes.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Juan Cruz Ramat, diputado nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la Patria. César Biondini, presidente. Mariela Avendaño, vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
¿Por qué tener un rival? ¿Por qué tener esos ojos? Los que te miran tan mal, ya no se puede salir de la historia y menos volver atrás. Unos se creen tan fuertes, pero no siempre ganan. Apagar la luz y no apagaste sus almas, quisiste tapar el sol, pero no tapaste nada, solo escondiste las caras. Más juntos y cerca que nunca pudiste imaginar, que esa mentira que vos derramabas un día te iba a ahogar. Pudiste apagar la luz y no apagaste sus almas, quisiste tapar el sol.
Solicitud de dinero.
Que las listas se habían vendido, que habían arreglado.
¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva! Javier Milei se vende como el candidato que va a terminar con la casta política.
¡Que tiemble la casta política!
Es posible sacar a la casta.
¡La casta política!
¡Toda está cagada!
Es un personaje curioso.
¡Almas libres!
Dice que practica el sexo tántrico y que si llega a ser presidente, su hermana sería su primera dama. Vive con 5 perros a los que considera sus hijos.
Milei arranca con una medium en el año 2017 cuando su perro
Barra. Bueno, ayer estuvo el informe de la Nata. Venimos hablando del tema desde hace varias semanas. Primero con alguna entrevista como la de Juan Carlos Bloomberg. No, antes de Bloomberg veníamos hablando con la candidata en Avellaneda. Ella denunció $60,000, que le pedían $60,000 para ser candidata. Y ayer hablé, ya me había comentado la colega Abigail Luna, sobre la candidata Paola Miers. Paola, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda, nuevamente hablamos.
Hola, muy buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Bueno, ¿viste el programa de La Nata de anoche?
Sí.
¿Y?
Bueno, a ver, hay mucha gente, o sea, muy descreída, y por ahí me dicen, no, pero eso no está mal. La verdad que hay mucho descontento y mucho desconocimiento.
¿En qué sentido? ¿O sobre qué?
Porque todavía la gente está pensando que está perfecto lo que está pasando. Que pobre Javier Milei, esto es una operación política y es una operación de los medios de comunicación. Y realmente somos nosotros los referentes de él, los que nos sentimos, ¿entendés?, o sea, avasallados, y de verdad que nos traicionaron.
Ayer alguien que estuvo en política durante casi un año con él, fuera del aire, alguien muy importante de la política, te diría casi el más importante del espacio libertario, sin contar a Milei, me decía, le encantó la guita. ¿Le encantó la guita?
Sí, totalmente. Mira, es muy fácil donar tu dieta cuando vivís de la plata de los referentes a los que vos llevas. Nosotros no... A ver, pasa que es muy manipulador, porque te dicen, no, acá cada uno tiene que pagarse su campaña. Perfecto, yo me pago mi campaña. Ahora, ¿por qué tengo que pagarte a vos? Este es el problema. O sea, cada vez que viene una provincia hay que pagarle a todos, toda la gente que viene con él, y encima darle un dinero como si fuera... que viene a hacer un aporte, y vos decís, a ver, sos candidato, tenés que pasar por las provincias. ¿Y si no, te maltrata?
¿Y quiénes son los valijeros de Javier?
No, o sea, no,
¿a quién le das la plata?
Sí.
¿A quién le das la plata? ¿Él directamente?
A él o a Kikuchi, sí.
¿Y qué, plata en negro o en blanco?
No, obviamente en negro.
Bueno, ahí está.
Se le paga todo. A ver, se le paga los pasajes, se paga el viaje y se le paga para dar una conferencia. Entonces, esto es así. Pero es lo triste de todo esto es que uno está apostando a querer cambiar el país, la realidad. Los referentes nacionales somos personas de bien, de trabajo. Yo soy abogada, trabajo hace muchísimos años. Quiero cambiar esto para que mis hijos no se vayan del país. Y me comí el verso, o sea, me comí la curva. ¿Me
entendés? ¿Qué fue lo que te sedujo de Milei en su momento?
Mira, las ideas de la libertad es fantástico, espero que se siga hablando. Y un montón de proyectos. Ahora, la forma de llevarlos a cabo, no. Era una persona el año pasado, hace un año y medio, dos, y otra persona ahora. Me parece que se lo llevó puesto el personaje.
Hay algo más grave todavía, o también igual de grave, que es lo que da a entender Juan Carlos Bloomberg, también un candidato en Tigre, que ayer estuve conversando brevemente, hoy la voy a seguir con él, que tiene que ver con...
Sí, Martín.
Martín, exactamente, que tiene que ver con entregar puestos claves de la provincia de Buenos Aires a pedido de Sergio Massa. ¿Eso es así?
Sí, eso es el límite. Ahí fue donde dijimos, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? La verdad que, bueno, sí, yo lo conozco bien. Martín es la persona que hizo todo, digamos, donde estuvimos los referentes en Tigre, ¿sí? También se siente utilizado, porque no solamente, ya espero que te lo cuente él, lo llamaron directamente, o sea, directamente de Massa, para decirle, este puesto, el primero y segundo son míos.
Sí, él dice que tiene audios y pruebas reveladoras.
Sí, por favor, él tiene los audios, o sea, directamente, es una persona que tiene para sacar todas las dudas.
Él tiene audios de Malena Galmarini, por lo que tengo entendido.
Así es, sí tiene. Tiene de Malena, tiene de todos aparte. Nosotros, mira, cuando yo fui candidata a gobernadora, sacamos un muy buen porcentaje en la provincia, un 11%, y después bajamos a un 4% cuando él habló y desconoció a los candidatos. Nosotros, bueno, yo había renunciado ya, ¿sí? Yo presenté mi renuncia el 9 de junio y me pidieron por favor que termine. Yo cuando dije, porque le pregunté a él personalmente, le mandé un mensaje y le dije, decime que esto no es verdad. Y no me respondió. Me dijo, más tarde te llamo, me puso manitos y nunca más me respondió. Pregunté a todos los que están en el referente al lado de él y todos me dijeron lo mismo. Esto es una decisión tomada. Y así se lo dijeron a todos los referentes de años de trabajo. Uno a uno nos empezamos a dar cuenta que bueno, que se nos utilizó y después al último arreglaron con gente de Massa.
Paola, ¿qué le dirías a los seguidores, a los fanáticos de Javier Milei que insultan o se enojan con el periodismo diciendo de que estamos jugando para Juntos por el Cambio, para el kirchnerismo o para...
A ver, a mí soy la primera que insultan por haber hablado, ¿me entendés? Pero yo, a mí lo que me da tristeza son los jóvenes. Yo tengo jóvenes, adolescentes, jóvenes de 21 años. Bueno, mi hijo tiene 21 años, está estudiando medicina. Y la verdad que fue una desilusión todo esto, ¿no es cierto? Vos decís, yo estoy pensando, y la verdad que no necesitamos un Mesías, porque Mesías ya lo tuvimos a Cristo. Lo que necesitamos son líderes, hombres y mujeres que se comprometan a cambiar la nación y no de esta forma.
¿Es cierto? ¿Es cierto que Javier cree que él es el elegido de Dios?
Mira, no lo sé, eso son cuestiones que no, que quedan ya en su intimidad, y la verdad que a mí no me interesa. Lo que sí me interesa es lo que nosotros hemos vivido. Yo te puedo decir desde adentro lo que yo he vivido, el trabajo que hemos realizado, el esfuerzo enorme que hemos puesto, la plata que hemos llevado, para que después venga el último minuto y arregle con gente de masa. Nosotros hablamos de la casta y después yo empecé a caer, porque al principio era siempre la reta, y nunca hablaba en contra del gobierno. Entonces, y después yo me empecé a dar cuenta quién fue el que lo instruyó, en dónde comenzó, sus primeros pasos, dónde lo dio, quiénes son las personas allegadas, de dónde vienen, y vos decís, te empieza a cerrar todo el circo y decís, ¿cómo no me di cuenta? O sea, yo soy un adulto y tengo que hacerme responsable, así como también soy responsable de más de 400 personas que hemos llevado en las listas, poner mi cara y decirle, mire, esto pasó así, así y así. Yo tengo pruebas. A mí me firmó Karina autorización al Frente de Desarrollo y Libertad para utilizar el uso y la imagen de él, y después nos desconoció. Imagínate lo que va a hacer si llega a ser presidente este hombre. Un día se levantó cruzado y te desconoce todo. Entonces, yo creo que está bueno que sea por ahí para ministro de Economía, pero no está capacitado para ser presidente de la Nación. Yo lo lamento, pero tengo que ser fiel a mis convicciones. Y no importa lo que me digan ya los fanáticos, la verdad que te insultan. Bueno, ahí te das cuenta el nivel de la bajeza de las personas que lo
Paola,
están siguiendo.
Y te hago la última. ¿Es tan grande el poder de la hermana de Milei, y por qué te hace ruido eso?
No, es la que decide todo. Y no escucha nada. No tiene idea de política, no sabe. O sea, cuando vos le das la autoridad absoluta a una persona que no tiene idea de política, estamos en un problema, ¿no es cierto?
¿Por qué decís que no tiene idea de política? ¿Qué significa
porque
eso?
Porque no sabe de militancia, no camina a la calle, no tiene idea de lo que es un acuerdo. Yo vengo trabajando hace muchísimos años. La verdad que son muchas aristas las que se tiene que ver.
¿Ella tenía relación con Escarcela?
No, no sé yo.
Escarcela, el funcionario de Daniel Scioli, que estuvo investigado por el tema de la caja política de Scioli en la provincia de Buenos Aires, en aguas bonaerenses. Supuestamente
no, con él. Yo no sabría decírtelo eso.
Bueno, nunca.
Yo te puedo decir lo que yo viví. Lo que yo viví es que nosotros se le pagamos todo, trabajamos, y la verdad que a nosotros nos estafó. O sea, y encima no nos reconoció. Que vos decís, ¿cómo puede ser? Si está la foto mía en primera fila en Tigre diciendo que yo soy parte de tu equipo, tenía una pulsera que decía candidata a gobernador y después dice que no tiene candidatos.
Claro. ¿Te sorprendió lo que pasó en la elección en San Juan? Que perdió el familiar de Uniac, el hermano de Uniac, y perdió
sí.
Gioja.
Mirá, lo que pasa es que ya habíamos tenido una elección. Es muy raro que se dé vuelta en un mes de 100.000 votos que estaban por encima, terminaron perdiendo, así que fue muy buena la elección acá, y la verdad que la gente se despertó.
Bueno, Paola Miers, muchas gracias por la nota, estamos en contacto. Gracias por
muchísimas gracias a ustedes
nuevamente.
Hasta luego.
Milei arranca con una medium en el año 2017, cuando su perro barra hijo Conan, que era muy importante para él, empieza a morir. Le llega a esta medium que se llama Celia Melamed.
Lo que hago es conectarme con el animal de corazón a corazón, y de esa manera se puede percibir, sentir las emociones que tiene el animal, sentir lo que está sintiendo físicamente.
¿Con sus perros vivos también habla a través de la medium? Sí, de hecho a los perros, los que tiene ahora, los tiene divididos, es casi como si fuera un gabinete. El Conan, digamos, él cree que además Conan, el que murió, reencarnó en uno de los clones, y ese lo ayuda, y lo cito textualmente, con la estrategia general. Después está Murray, que lo ayuda con le da ideas de economía, y después creo que Lucas es el que lo hace ver el futuro y aprender de los errores, y casi como si fuera un gabinete que tiene ahí.
Pero más allá de sus excentricidades, ahora está bajo la lupa de la justicia por la venta de candidaturas. Candidaturas de su partido, claro.
¡Soy el león!
rugió la bestia en medio de la avenida.
Un financiamiento de la campaña que no cierra.
Y que... Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
Historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.
Bien, continuamos al aire, entramos en el último bloque, los últimos 13 minutos de programa. Esto es Periodismo y Punto por Radio Cultura. Vamos con la presentación oficial de Silvia Mercado. Ah, ya la escuchamos, sí, tenés razón. Habíamos presentado a Silvia Mercado, la quería volver a presentar, ¿sabes por qué? Porque le quería preguntar a Silvia Mercado, ¿es cierto que Javier Milei te ofreció una candidatura, Silvia?
Buen día, Luis Gasulla, querido. Definitivamente no.
Y no porque no tenés un mango, ya entiendo por qué no.
Claro, porque no tendría $50,000 para pagarla, digamos. No sé si todas las candidaturas están pagas, no creo que... Tampoco Marcela Pagano haya pagado nada, tampoco Diana Mondino. Lo que sí creo es que, tal como dice el mismo Javier Milei, los pagos en otras candidaturas, en personas desconocidas, podríamos decir, son las que financian las campañas de las personas conocidas, obviamente, y mucho de ese dinero va directo a los bolsillos del nombrado.
Claro, pero ¿no es cierto? acá
vos lo escuchaste, único que él no reconoce.
Vos lo escuchaste el sábado a Juan Carlos Blumberg, recién cortamos con Paola Mierz, también que fue candidata a gobernadora en San Juan, después la desconocieron, y lo grave, lo que introducen ellos es, a ver, hubo llamados en la provincia de Buenos Aires de Massa o del entorno de Massa pidiendo lugares claves. Entonces, cuando ganen o cuando entren 10, 15 diputados nacionales, 20 concejales, lo que veamos según el candidato el porcentaje de los votos, ¿a quién van a responder? ¿A Milei? ¿A Massa?
Bueno,
es una estafa al electorado.
Está muy claro que la candidatura de Javier Milei, quisiera él o no quisiera, beneficia al gobierno, al kirchnerismo. Ayer incluso Cristina Fernández de Kirchner criticó a Eduardo Henriquian. Eduardo Henriquian es el empresario que respaldó desde el principio la candidatura de Javier Milei, y la razón fundamental por la que Javier Milei prácticamente no ha criticado al kirchnerismo. Prácticamente no lo ha criticado, por pedido de Eduardo Henriquian. Así le pagó Cristina. Finalmente ha sido todo un gran equívoco la candidatura de Javier Milei, que en mi opinión se va a empezar a reflejar en las encuestas, porque más allá de las encuestas, en realidad, en mi opinión, se va a empezar a reflejar directamente en las PASO, porque era obvio que esto de que Massa se iba a apoyar, de digamos, iba a apoyar por debajo las candidaturas de Javier Milei, porque es finalmente gente que no conoce nadie. Y de hecho, la razón por la cual el candidato a gobernador, que el primer candidato a gobernador que tuvo Javier Milei, este intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, se dio cuenta, él encantado en ser candidato a gobernador y encantado con la posibilidad de gobernar la provincia, pero tenía tantas presiones de parte del kirchnerismo que terminó dando un paso al costado. Al principio les dio lugar, ¿no es cierto? Porque muchos intendentes le pidieron que hiciera el esfuerzo, que metiera candidatos acá y allá, y la verdad es que lo podía hacer. Pero bueno, tuvo poco tiempo, tenía miedo de cometer errores, y renunció a su candidatura. Y bueno, y ahora los errores quedan a la vista de todo el mundo, porque para hacer ese tipo de enjuagues hay que tener experiencia también. Ser un político de la casta, por decirlo de algún modo, no es para cualquiera, tenés que tener experiencia. Y Javier Milei no tiene experiencia para ser un candidato de la casta, lo intenta, por supuesto, a pesar de que diga otra cosa, lo intenta, pero...
Ay, ¿se nos cortó a Silvia? ¿O está?
Sabe que no, bueno, porque exige una cantidad de negociaciones
que... Se aceleró. Que él, obviamente, no tiene... Silvia. Bueno. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa con la comunicación. Silvia, se entrecorta la comunicación. Si me estás escuchando, te voy a hacer la última pregunta, que tiene que ver con... vos presentaste un informe en televisión, esclarecedor sobre... Sí. El verso del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que se inauguró ayer? Explícamelo, si evidentemente cambian algo la vida de los argentinos, o todavía falta otro tramo... Porque se viralizaron muchas fotos en las que dicen, che, pero inauguraron algo que está cortado a los 50 metros.
sí, bueno, eso que se inauguró es un caño, podríamos decir, de fantasía para realizar el acto, en un lugar apropiado para hacer el acto. Una cosa todo muy bochornoso. Lo importante, estaba leyendo lo que dijo Mauricio Macri ayer, tendríamos que decir que fue el primero, le dimos a Macri, porque hasta ese momento nadie decía nada. Nosotros hicimos ese informe en el programa de Laura Di Marco en La Trama, y al otro día estaban todos con ese tema, porque la verdad que es un tema bochornoso, donde ahí Mauricio Macri, y al lado los editores de Economía y Energía del diario La Nación explican cómo es el asunto. Lo primero es que efectivamente es una obra muy importante que había que hacer. Hay una parte enorme que está hecha, todavía no se puede usar, y esa es la crítica más grande que uno puede hacer en este momento, Luis, porque es una verdadera vergüenza que se haya simplemente adelantado la inauguración de este tramo para iniciar una campaña electoral, porque la única razón por la cual se hace esto es para iniciar una campaña electoral. Los tiempos, como digo, los explicó Macri, incluso, y La Nación dice, todavía podría haberse iniciado un año antes, en el 2018, ya estaban los estudios previos para realizarse, pero en el 2018 Argentina vivía una crisis financiera
Malena
importante.
Malena
por Galmarini, eso se pasó para el 2019.
Malena Galmarini le contestó 4 años tardaste para hacer un proyecto, una licitación. Viste que Malena Galmarini salió con 3 tweets durísimos, uno contra Vidal, otro contra Macri y el tercero contra el ex embajador en China, Diego Velar, que le dijo, bueno, recordá lo que era ser peronista, no podés criticar esto. Bueno, pero de una manera muy coloquial, muy rara, ¿no? Muy dura.
Bueno, lo que pasa es que desnudar la mentira, el relato mentiroso del gobierno, obviamente les produce, le produce una gran inquietud, porque esto, que era algo que había que hacerse, si no se lo utilizara electoralmente y se convocara, por ejemplo, al ex presidente Macri, o por lo menos al ex secretario de Energía de Mauricio Macri, como mínimo hubiera sido correcto. Macri cometió muchos errores, no en materia de política energética, donde realmente recupera la capacidad exportadora de energía y lanzó la licitación en julio del 2019, cuando todavía no se había entrado en la crisis energética que se vivió al año siguiente. O sea que la verdad que es una lástima que se utilice electoralmente, es una lástima que se diga, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner fue la que arrancó esto, cuando no es cierto. Hay un relato, hay una mentira atrás de esta de semejante pavada, y lo bueno es que, bueno, ya hay un tramo muy importante de este gasoducto, que es muy importante para la Argentina y que en muy poquito tiempo va a poder usarse y va a cambiar la matriz energética del año próximo, matriz presupuestaria.
Bueno, Silvia, gracias por la comunicación. Nos reencontramos en el fin de semana. Te mando un beso.
Un gran cariño. Chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, terminamos el programa, ya está en los estudios Diego Armesto, se nos va Periodismo y Punto. Bueno, Diego, te perdiste la nota con Milani, con Paola Meurs, la candidata de Milei en San Juan, sí, y escuchaste lo de Silvia Marcado. Un placer verte, Diego.
¿Cómo andas, Luis?
Tantos años.
Bien, ¿vos? Qué alegría verte también.
Sí, ya tenemos pelo. Sí, ayer me decía alguien con poco pelo también. No, lo que pasa es que Javier le encantó la guita.
Ah,
alguien
Javier,
que lo conoce mucho. Milei.
Y a ver, es mira, yo el jueves hablaba con un dirigente radical del conurbano bonaerense. Entonces me dice horrorizado, che, esto de Milei. Y yo le digo, pero pará. Es una práctica. Hay muchos que pagan las candidaturas.
Para un kirchnerista o un peronista estaba horrorizado con estas bueno, prácticas.
Jate hinchar, no, kirchnerista no, radical.
Ah, radical. No, a mí alguien
radical de Junto por el Cambio
me dijo, mira, te digo la verdad, a nosotros también vinieron candidatos que estaban financiados y lo tuvimos que poner en las listas. No es tan anormal. Ahora, lo que es anormal es que las víctimas empiecen a contar las cosas.
No, y lo que es extraño es que yo te hablaba con un periodista en una radio y le decía, ¿cuál es la sanción? No hay sanción. La sanción es más ética y moral. ¿Por qué? Porque claro, lo que vos estás haciendo de esa manera, si yo tengo plata, puedo ser candidato.
¿Y por qué no pones un narco?
Claro, bueno, es que ahí viene el problema, el financiamiento. Una vez lo hablé con López Murphy, que hoy lo vamos a entrevistar a López Murphy. Hace una semana lo estaba hablando con él. El tema del financiamiento de la política. Cuando vos tenés un descontrol en el financiamiento, pasan estas cosas. Si un narco te pone plata, vos podés ser candidato a diputado porque te pusieron un montón de plata y te financian la campaña. Entonces, automáticamente eso... No hay una sanción, a ver, en el orden de... Si vos agarrás el código electoral y empezás a mirar, no hay sanciones por comprar una candidatura.
No, pero si vos recibís plata en negro y no la podés justificar, en la declaración jurada de Milei deja muchas dudas, ahí está el problema.
Claro, y bueno, ahí está el problema. Entonces, ahí ya después... Claro, pero ¿sabés cuál es el problema, Luis? Que el control que se hace sobre el financiamiento es post. Es decir, terminó la campaña y yo te controlo.
Claro, cuando ya sos presidente.
Cuando sos presidente, cuando sos
gobernador. Y ya gobernador. Ahí podés apretar jueces.
Sí, podría decirse.
Diego, te dejo en el programa. Va a ser un notón con López Murphy. Preguntale por García Moritán y lo vas a poner nervioso.
Dale. Y después también tengo a Federico Pinedo. Vamos a hablar un poco de relaciones exteriores.
Qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué presidente.
Qué presidente.
Sí. No había inflación, no había problema. Bueno, los dejamos. Gracias por habernos acompañado en Periodismo y Punto. Se quedan escuchando a Diego Armesto.
Esto fue Periodismo y Punto.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.